Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la Secretaria de Energía Federal está de vuelta en la isla para encuentros comunitarios en los esfuerzos para reformar el sistema eléctrico. Además, residentes de la montaña sufren el tapón provocado por el cierre del puente atirantado. El Nuevo Día acompaña a una pareja en su nueva rutina. Y la sentencia del productor Rafi Pina pudiera reducirse a menos de 2 años de prisión luego que se eliminara la convicción en uno de los cargos. Es miércoles 1 de febrero. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió con varios residentes de Loíza, dando inicio ayer martes a su gira de encuentros comunitarios en Puerto Rico. Estos encuentros se dan en momentos en que se intenta delinear el uso de $1,000 millones asignados para resiliencia energética y mientras estudian las posibles rutas para que el país genere toda su electricidad mediante fuentes renovables en 2050. Manuel Guillama Capella se encuentra con nosotros para ampliar. Bienvenido, Manuel.
Saludos, Gerardo.
Manuel, ¿cómo transcurrieron los encuentros de la secretaria con estas comunidades?
Pues, Gerardo, como bien mencionas, la secretaria Granholm tuvo 2 encuentros ayer con vecinos y líderes comunitarios del municipio de Loíza, en lo que fue el inicio de este viaje que hizo a Puerto Rico, esta visita oficial que transcurrirá a lo largo de esta semana. La secretaria, tanto en el primer encuentro como en el segundo, se limitó principalmente a escuchar la experiencia, las preocupaciones, los comentarios de los residentes de Loíza, ¿no? Y en este primer encuentro, en el que eran unas 6 líderes de la cocina comunitaria y también participó Jennifer de Jesús de la organización Taller Salud, se presentaron comentarios muy interesantes de cara a lo que es este proceso de transformación energética y este programa basado en la asignación de 1,000 millones que autorizó el Congreso hace poco más de un mes para Puerto Rico, ¿no? Y uno de los comentarios que se presentó es el hecho de que de un censo que se realizó entre 7 comunidades de Loíza, había unas 366 hogares, de los cuales 68 ni siquiera cuentan al momento con un techo, ¿no? Evidentemente este sería un obstáculo a superar una vez se comience a implementar esta estrategia, ¿no? Que todavía el Departamento de Energía y el gobierno estatal tienen mucho que definir en términos de quiénes, qué entidades los van a administrar, exactamente a cuántas familias se espera impactar y cuál sería el uso que se le daría a la totalidad de esos 1,000 millones asignados.
Manuel, como bien dijiste, se trata de una visita que se extenderá durante toda la semana. ¿Qué otras actividades están en agenda de la secretaria para estos días?
Sí, la secretaria Granholm va a estar en Puerto Rico hasta el próximo viernes. Hoy, miércoles, va a estar visitando la isla municipio de Culebra. Mañana, jueves, estará en la otra isla municipio, en Vieques. El viernes, la secretaria va a estar en horas de la mañana en el municipio de Salinas y en horas de la tarde estará haciendo una visita al Centro Médico de Río Piedras, que obviamente es una de las llamadas instalaciones críticas, ¿no? De esos espacios donde el gobierno, cada vez que hay un evento atmosférico que afecta lo que es el funcionamiento de la red eléctrica, busca corregir con anticipación, ¿no? Ante su importancia dentro de lo que es nuestro sistema de salud.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Sin duda vamos a estar pendientes a tu cobertura con la secretaria. Gracias por tu tiempo.
Así es, Gerardo. Gracias a ti por tenerme en Diario.
Normalmente 5:30. 5:30 voy a sacar de aquí de Naranjito, de Guadiana. Porque si, un ejemplo, acabamos de hacer menos cuarto, ya el tapón allá en el área de Bayamón era. Es imposible, es mucho el tráfico.
Marielis Román y Noel Rodríguez, un matrimonio naranjiteño, realizaban en la madrugada de ayer los primeros ajustes a su rutina mañanera rumbo al trabajo ante el cierre del puente atirantado. Ambos trabajan en San Juan y acostumbran viajar juntos, aunque este martes utilizarían carros separados para medir el tiempo de ruta de ambos en las vías alternas disponibles.
Regularmente por aquí no hay nadie, como pueden ver ya este tráfico está por aquí, hay mucho tráfico ya. Por lo general por este camino es desierto a esta hora.
El cierre del puente ha creado un ambiente de incertidumbre en torno al tiempo que les tomará ahora a los residentes de Naranjito y pueblos aledaños de la montaña llegar a sus destinos en la zona metropolitana. El Nuevo Día acompañó a Marielis Román en su ruta hacia su trabajo en el Hospital Hoare en San Juan.
los vicios de construcción, uno los lleva escuchando año tras año, ¿verdad? Lo que es el gobierno de Puerto Rico. Pero pues nos tocó vivir aquí. Vivimos con eso. Pero cuando dijeron que iban a cerrar el puente, yo estaba ya en crisis.
Mientras conducía, Román compartió que, además del tapón en la mañana y el ajuste en la hora de salida desde su casa hacia el trabajo, el cierre del puente impactaba otros aspectos de su agenda cotidiana, como la esencial tarea de realizar compra de alimentos.
Porque me atrasa grandemente, por el día y por la tarde. O sea, son casi 2 horas y media, 3 de atraso, una en la mañana y una en la tarde.
También está por verse el impacto económico que provoque el tapón en la mañana y en las tardes, particularmente en el gasto de gasolina. Román ya había experimentado el tráfico de la tarde durante el primer día de cierre del puente.
Bueno, el gobierno realmente, ¿verdad?, que deje los amiguismos, que haga las cosas correctamente para ver si el pueblo deja de sufrir. Ellos no sufren esto que sufre el pueblo realmente.
Una vez Román llegó a su lugar de trabajo en San Juan, a las 6 y 4 de la mañana, el nuevo día regresó a Naranjito para observar el comportamiento del tráfico y el tapón durante el periodo de 7 a 9 de la mañana.
Gracias a la corrupción de este país, estamos en este tapón que hacían años que no cogíamos y está peor ahora.
En el tapón hubo personas que manifestaron su molestia ante el hecho de que el cierre del puente sea el resultado de la inauguración de una obra a destiempo, sin que se culminaran trabajos esenciales para garantizar su funcionalidad y cuyo efecto sufren hoy los residentes de la zona, que se ven obligados a utilizar las vías alternas. En la intersección en la que se encuentran de frente los residentes de varios municipios de la montaña, había al menos 7 agentes de la Policía Estatal y Municipal en funciones de apoyo en tránsito.
De Barranquitas, ¿cuánto tiempo llevan en el tapón?
Como hora y media.
Hora y media.
Esta historia fue reportada por David Cordero Mercado y Carlos Rivera Justi. La sentencia del productor Rafi Pina podría ser reducida a menos de 2 años en prisión luego de la eliminación del veredicto de culpabilidad en el cargo federal por posesión de un arma modificada. Así lo planteó ayer martes la abogada María Domínguez, una de las representantes legales de Pina, sobre la decisión emitida el lunes por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Alex Figueroa Cancel nos trae los detalles. Bienvenido, Alex.
Saludos, buenos días.
Alex, ¿cómo se llega a esta determinación y por qué Pina podría ver su sentencia reducida?
Sí, se llega a esta determinación por parte de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones en Boston porque encontró que no había evidencia suficiente para establecer que Rafi Pina conocía que el arma estaba modificada, tenía una eso se llama el chip, que es lo que permite que pueda disparar de forma automática. Eso es ilegal bajo las leyes federales. Pues como se trata de una posesión constructiva, o sea que el arma no le fue ocupada encima o físicamente en el cuerpo del acusado, sino en una propiedad que le pertenece al acusado, pues entonces no se pudo, a juicio de estos de este panel de jueces, pues no se pudo determinar que él sabía que eso era un arma modificada y que por lo tanto el jurado estaría infiriendo que él lo sabía. Ante esta decisión del tribunal, pues entonces lo que sucede es que procede un cálculo nuevo bajo las guías de sentencia. En el Tribunal Federal, cada delito acumula cierta cantidad de puntos para hacer un cálculo y la suma total te ubica en un rango de cuánto puede ser tu mínimo, cuánto puede ser el máximo recomendado. Ahora, al eliminar el segundo cargo, baja el rango donde se ubicaría a Pina a un rango que va de mínimo de 15 meses de prisión a un máximo de 21. Si el juez opta de nuevo por el máximo dentro de la guía, pues estaríamos hablando que estaría bajando de 3 años a 5 meses a una sentencia de 1 año con 9 meses de prisión.
Pero sabemos que esto no queda aquí y que no es un proceso tan sencillo. ¿Qué viene ahora?
Sí, no es automático. Ahora lo que procede es que el Tribunal de Boston envía lo que se llama un mandato al Tribunal de Distrito en Puerto Rico para que proceda con la eliminación de la sentencia y convicción, ¿verdad?, veredicto de culpabilidad por ese segundo cargo. Eso puede suceder en cualquier momento de los próximos días. La abogada de Rafi Pina nos dijo que en su experiencia eso puede tomar unos 30 días como mucho, ¿verdad? Y luego llega ese mandato, entonces el juez Bezosa le corresponde hacer una vista de resentencia que no debería tardar mucho.
Gracias por tu tiempo, Alex.
Gracias a ustedes.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a las editoras Zoraida Marcano y Rebeca Banucci. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Gracias por escuchar.